Saludos para Mauricio Rosenkopf y sus voces. Buen día.
Buen día.
Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bárbaro. Alberto Volonté.
Nos va bien y mirá cómo la neblina se dispersa y sale el sol, ¿eh?
Aterrorizada después de las palabras de Mauricio. Sí, es por eso. Y saludo al invitado de esta mañana porque se encuentra con nosotros completando la mesa el profesor Lincoln Maestegui. ¿Cómo andás, Lincoln?
¿Cómo estás, Emiliano?
Ya sacaste 5 tomos, ¿cuándo viene el sexto?
Es a propósito de Orientales.
Sobre el futuro.
La historia, serie,
la historia la serie, sí.
No hay lugar para...
No hay lugar para un sexto.
¿Estás en edad ahí? Track, ¿nada de eso?
Nada, absolutamente.
Obra completa, ópera completa. ¿Y qué viene ahora entonces?
Posiblemente una obra sobre los caudillos. Ajá. Que la tengo medio ya escrita, ¿no?
Ah, ya está avanzada.
Sí.
Interesante adelanto, ¿eh? Lo dejamos para que la audiencia se vaya
más
preparando.
Discutible, ¿qué es un caudillo, no? Yo la inicio con el lío.
Nada menos.
Nada menos, ¿no?
Como para empezar con la polémica.
Es claro, sí. Mirá. Que eso, sí. Es el caudillo popular de Montevideo, ¿no? Claro. Presidente de la Junta de 1808.
Arrancás con el lío.
¿Cómo?
Arrancás con el lío.
Con el lío, exactamente, bueno, sí.
¿Para cuándo sería, Lincoln?
Y para principios del año que viene, posiblemente, sí. Ya eso no depende de mí, depende de la editorial, pero sería para ese entonces.
Vamos a nuestro primer tema en la agenda de esta mañana. Una noticia política y algo más. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ivonne Passada, prohibió que un grupo de personas se reúna para leer la Biblia y rezar en una sala del anexo del Palacio Legislativo. Este mes, parlamentarios, periodistas y funcionarios comenzaron a participar de un ciclo llamado Parlamento y Fe, en el que tienen lugar reuniones cuyo objetivo es leer textos bíblicos, reflexionar y orar, según dijo, hablando ayer con el diario El País, uno de los organizadores. Según esta nota, la presidenta de la Cámara, Ivonne Passada, tomó la decisión de impedir que continúen llevándose a cabo estas actividades porque entiende que en el Poder Legislativo, en el Palacio Legislativo, no deben realizarse encuentros de carácter religioso. Ante la negativa, el diputado herrerista por Rivera, Gerardo Amarilla, uno de los promotores del ciclo, gestionó que el Partido Nacional le ceda al grupo la sala Luis Alberto de Herrera de la Cámara de Representantes, ubicada en el edificio principal del Palacio. ¿Había más de uno de ustedes interesado en hablar de esto? Alberto, Mauricio... Alberto, ¿por qué? A ver, empezamos contigo.
Me parece un tema muy importante porque está muy cerca de las definiciones sustanciales de cómo uno piensa que tienen que ser las libertades y cómo quienes tienen la responsabilidad de protegerlas, en este caso la señora presidenta de la Cámara de Diputados, actúa. Yo estoy de acuerdo con esa prohibición, que por supuesto es general y que tiende a preservar precisamente la libertad. Cuando uno impide que en un espacio público y nada menos que en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados, se realicen en este caso, digamos, no digo actos, porque no es un acto, un encuentro de carácter religioso, religión del signo que fuere, me parece que eso no corresponde y preserva la laicidad de ese espacio y consecuentemente defiende la libertad, aunque parezca una contradicción.
Sí, porque la otra posibilidad, supongo, era permitirle este tipo de actos a todas las confesiones.
Ineludiblemente tendría que haber terminado así, si lo hubiera permitido. Pero por otro lado, recordemos que hay un antecedente, porque siendo presidente, el diputado Arregui, en otro mandato presidencial, había sostenido la misma posición. Y me interesó mucho el tema, cambiar ideas, porque, no recuerdo quién, anuncia que volverán a hacer el pedido cuando la presidencia de la Cámara esté en manos del Partido Nacional, en este caso, en la persona de Luis Alberto Lacalle Pou. Y me parece que esto no es un tema de quién es el presidente, si es del Frente Amplio o del Partido Blanco o Colorado. Simplemente la institución debe oponerse a que pasen esas cosas.
Mauricio, ¿tú por dónde ibas a tomar?
Y yo pienso que acá se rompen barreras elementales. estamos orgullosamente en un Estado laico, con la Iglesia separada del Estado, con un gran respeto hacia todas las corrientes religiosas, y de pronto se instala en el Poder Legislativo un espacio donde se hacen meditaciones bíblicas. Digamos, no me interesa si es bautista, protestante, católico, lo que sea, que no corresponde que sea ahí. Me parece que es sumamente riesgoso que se... Bueno, Ivone Posada le cierran una puerta, pero este muchacho va y entra por la ventana. Es decir, además viene de Rivera. En cualquier momento entras al Palacio Legislativo y te encontrás con gallinas coloradas y tajada de sandía y pop, porque está haciendo despachos.
¿Tú estás diciendo que ni siquiera esto podría hacerse en una sala?
No, la sala no, el Luis Poder Alberto Legislativo,
de la
el Poder Legislativo
que usa la bancada del Partido Nacional.
El Poder Legislativo tiene, por votación popular, un plantel de gente que los representa. Los representa para que legislen, para que hagan leyes, para que no se les escape absolutamente nada. ¿Cómo en ese espacio va a tener lugar una actividad donde, entre otras cosas, que no leíste pero lo tenés presente, había un sacerdote o un religioso argentino que inició esta práctica en el Parlamento de Buenos Aires?
Alberto, me quedé con la duda. ¿Tú tampoco estás de acuerdo en que se use la sala Luis Alberto de Herrera?
Dentro del Parlamento, y esto es bueno que la gente lo sepa, hay salas que están adjudicadas a los diversos partidos políticos, pero la institución es una sola. Y en esto tenemos que ser muy claros.
¿Pero entonces?
Si se prohíbe, se prohíbe en ese espacio que es la reserva donde se desempeña la actividad parlamentaria. No veo por qué voy a autorizar a una sala, llámese como se llame, sea del partido que sea. Esto es institucional,
Lincoln.
No es político, me parece.
Y yo creo que lo que dice el doctor Durante es sensato, ¿no? Me queda alguna duda respecto a el carácter público de esos actos, ¿no? Es decir, en la medida en que no sea una cosa espectacular, prohibir que determinados grupos de legisladores, porque tienen que ser legisladores básicamente, ¿no?, se reúnan a leer la Biblia y a meditar sobre ello, no veo que sea algo tan violatorio de la laicidad, ¿no? Es decir, salvo que tengamos de la laicidad un concepto muy tal vez demasiado bareliano, ¿no?, en el sentido demasiado contrapuesto a la religión, ¿no? Pero claro, yo también tengo dudas porque entramos en un terreno muy resbaladizo, muy...
Pero el que quiera leer la Biblia y comentarla, pero está en su derecho,
claro, ¿no?
Pero esto es una asamblea donde registran las actas, las imprimen, se las entregan a todos los funcionarios y a todos los legisladores. Es una actividad proselitista que no tiene que ver con la actividad legislativa
pero
del Palacio.
Hay algo que Lincoln me parece importante. Yo tengo nada más que el trascendido de prensa, aclaro. Pero de acuerdo al trascendido de prensa es legisladores, periodistas que están dentro del Parlamento, amigos públicos en general. Quiere decir que a esas actividad o ceremonia es libre. Y ahí es precisamente, me parecía que tenía que hacer un comentario a lo que tú te referiste. Yo también pienso que si fuera algo para los legisladores, que los legisladores vayan a saber por qué se les ocurría, bueno, pongámoslo entre comillas, que formaba parte de la actividad legislativa. Pero en este caso no, porque el informe es abierto. Tú pasas por el Parlamento, miras la hora y sabes que en tal lugar hay una ceremonia muy respetable, que es respetabilísima, aún para los creyentes. Yo soy católico. Si fuera una ceremonia católica, me parecería que está mal. Yo no iría y me parece que se debería ser prohibida, igual que...
Bueno, escuchemos a Carmen ahora.
Yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó la presidenta de la Cámara de Diputados y en la misma línea que desarrollaron los demás compañeros de tertulia. Pero voy un poquitito más allá. Yo creo que desde hace algún tiempo, y yo busqué la explicación, se utiliza el espacio parlamentario que ustedes definieron muy bien, es el espacio de la construcción de leyes. Ese es el Parlamento. Y para cualquier republicano o republicana es un espacio sagrado dedicado a eso. Entonces, cuando yo pregunté por qué desde hace tiempo se usa el espacio parlamentario para actividades, no exactamente de tipo religioso, sino para otro tipo de actividades, me dijeron que se entiende que es una manera de acercar a la ciudadanía al Parlamento.
Sí, ahí está un conflicto latente, ¿no?
Ahora,
porque se ha procurado eso desde hace años, que el Palacio Legislativo no sea un recinto cerrado, aislado,
claro,
de la sociedad.
Pero yo digo, a mí me parece que no es la manera de vincular o de relacionar a la ciudadanía con el Parlamento, que tuvo un corte bruto durante la dictadura, porque antes era bastante común que la gente fuera a las sesiones parlamentarias como un acto de rutina. No todo el mundo, pero mucha gente concurría a ver cómo funcionaba eso de construir leyes, hacer leyes nuevas, discutir problemas. Entonces, yo doy clases de ciudadanía y empleabilidad a gente adulta, y una de las cosas que me ha sorprendido más es la ignorancia que existe hoy acerca de el principio de división de poderes, que para mí es sustento de la democracia política y de la vida democrática.
Y de la vida republicana,
Y de la vida republicana, pero además, concretamente, metiéndonos adentro de los poderes, la ignorancia total que tiene mucha gente, y quizá la gente más vulnerable, la que queremos que participe, la que queremos que se relacione con el Estado desde el punto de vista del contrato social que supone el relacionamiento democrático. Cuando pregunto cuántos son los parlamentarios, cuántos integran la Cámara de Diputados, cuántos integran la Cámara de Senadores, usted me dirá, es una pavada porque es un número, pero parece el 5 de oro. Algunos dicen 28, otros dicen 140. Entonces, a mí me parece que la mejor manera de acercar el Parlamento a la gente es incentivar, esto se hace o se hacía en algún momento, la visita al Parlamento de los escolares, de los estudiantes y del público en general, para que realmente tomen contacto con la actividad parlamentaria, con los parlamentarios de todos los partidos. Entonces, creo que esto de tenerlo como un espacio cultural, digamos, por llamarle de alguna manera, hace unos años yo estaba en el CODICEN y se utilizó para entregar los títulos de maestros y de maestras. Y yo personalmente no estaba de acuerdo. A mí me parece que el espacio ideal para entregar los títulos de maestro y de maestra recién recibidos son los institutos de formación docente, no el Parlamento Nacional. No tiene mucho que ver una cosa con la otra.
Claro.
Entonces, en este caso reafirmo que me parece, más allá del tema concreto, que me parece que sí, que los legisladores, si quieren rezar, o si quieren reflexionar sobre la Biblia, yo tengo una concepción muy particular. El tema religioso es un tema íntimo. Y además hay espacios públicos para relacionarse con las religiones que uno tiene, que son las iglesias, que son las sinagogas. Entonces, ¿por qué en el Parlamento?
Con la particularidad que además tiene un estilo proselitista, es decir, está buscando adeptos, que vaya más gente, que los parlamentarios se enteren. Me parece que es una cosa tan fuera de lugar como ese aviso de la campaña electoral, esa pintada en los muros del cementerio del Buceo, que decía, viva la muerte.
Mauricio, desde la audiencia hay algún mensaje enojado por esa alusión que hiciste al diputado Amarilla y su origen en el departamento de Rivera, la alusión a Rivera asociado a gallinas colorada, francamente no corresponde. ¿Qué quisiste decir con eso?
No, primero, yo estoy enamorado de los caminitos de Tierra Colorada.
De Tierra Colorada, claro.
Y del bañado de Piñeiro. No tenía ninguna intención ofensiva, como no la tiene ninguna de mis intervenciones.
Otro oyente pregunta: cuando en la Facultad de Derecho no hay salones, nos dan clase en la Iglesia Metodista. ¿Cuál es el problema? ¿Debería prohibirse eso?
Es una pregunta, ¿no? Eso indica que los límites entre el laicismo y, diríamos, la relación entre los poderes del Estado y la religión en una sociedad como la nuestra, que tiene un componente religioso separado del Estado, como está desde 1919 y debe seguir estando, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Este, no son tan tajantes, no son tan en blanco y negro, ¿no? Es decir, este, una iglesia metodista presta su local para que se desarrolle una clase, se podría poner la misma objeción que ponen los compañeros.
Yo supongo, no es comparable.
Supongo, Nicol, que no van a dar clase en el espacio de oración, porque entonces la iglesia metodista dejaría de cumplir su fin. Iglesia metodista tendrá un salón que lo utilizará para sus propias capacitaciones y se lo prestará por un problema emergente que tiene una facultad. Si mañana en los institutos de formación docente se les cayó el techo y quieren entregar los títulos en el Parlamento, yo no me opondría. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia necesitas un espacio. Pero eso me parece que no tiene relación con lo que estamos discutiendo.
Mira, yo me solidarizo plenamente con el formidable esfuerzo que estás haciendo para encontrarle una vuelta justificativa al tema que estamos tratando.
Se lo estás diciendo a Lincoln.
Sí, no. Porque una iglesia, porque está lloviendo y la gente está en la calle, los haga pasar, no rompe el laicismo, pero, o que les dé de comer.
Pero es distinto, eso, Mauricio.
Pero sí, esto es distinto, es el Parlamento Nacional.
Está bien, de acuerdo, pero es lo mismo si una iglesia presta su local para una reunión de una clase de la Universidad Estatal, que también...
Las iglesias fueron centros de resistencia.
Exactamente,
durante la dictadura,
las iglesias prestaron,
pero
muchas
no,
iglesias,
no a condición de que vos comulgaras.
Muchas iglesias prestaron durante la dictadura su espacio para que la ciudadanía discutiera cosas que no podía discutir en otro lado porque estaban vedadas a la participación ciudadana. Claro. Pero yo nunca me sentí adoctrinada adentro de esos espacios.
No, ni hablar, pero yo
es
pienso...
El matiz que pone Lincoln, porque es eso, nada más que un matiz en una mesa que termina estando casi unánimemente de acuerdo. Me impresiona el acuerdo, me impresiona que no haya distintas posiciones en torno a esto.
Bueno, porque hay cosas que felizmente no tienen dos bibliotecas, sino que tienen una sola. Hablar de libertad, hay una sola biblioteca. Pero me voy a detener un poco en esto y en lo que tú dijiste, Lincoln. Yo creo que una cosa es el análisis filosófico conceptual al que se refirió recién Lincoln, general, y la otra cosa es lo formal. Y lo formal en este caso es decisivo. El Parlamento es una institución del Estado. Forma parte de un espacio público. Un lugar donde... es una iglesia que puede ser metodista, católica, es reservado para esa iglesia, es privado. Que la filosofía de esa iglesia sea universal no quiere decir que por más que la iglesia católica quiera la universalidad de su fe, necesariamente la sociedad acepte esa universalidad. Por tanto, el templo metodista o católico es privado. Por lo tanto, una institución de ese orden es muy libre de aceptar a quien se le ocurra, porque no tiene un compromiso con la sociedad que vaya más allá que la fe que predica. En cambio, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Estado, tiene que preservarnos a todos, y en su imparcialidad está la garantía de nuestra libertad.
Dios mío. Siempre poniéndome un poco en abogado del diablo, ¿no? Y sosteniendo cosas que en el fondo ni yo mismo las creo, ¿no? Con ese criterio, ¿usted cree que la vieja postura vallista de sacar los crucifijos de los hospitales públicos, dado que es un servicio público del Estado, era correcta?
Yo pienso que sí, que fue correcto. Cuando Valle, creo que fue para el año 1928,
1929. No, fue bastante antes.
En eso sí.
Cuando lo digo con Rodó, ¿no?
Sí. A un historiador como usted o como Carmen, yo pienso que sí, que fue correcto, porque de la misma manera que yo que creo en el crucifijo lo sacaron del hospital, podría estar un símbolo de cualquier otra religión. Y debo recordar que ese símbolo estaba porque en la constitución de 1830 el Estado uruguayo estaba unido a la Iglesia Católica, pero después dejó de estarlo y por tanto no había necesidad ni de que estuviera el crucifijo ni ningún otro símbolo religioso.
Hermano Lincoln, se te está yendo el santo al cielo.